En esto pensar.
Ya pronto vendrá el rey de los siglos a llevarme al dulce hogar donde no habrá allí tinieblas sino ricas bendiciones. Voy a descansar por siempre junto al Señor Jesús.
Apreciable pastor, en estos días estaba escuchando la radio y pude escuchar los 5 mensajes que usted dio basado al arrebato. Yo quisiera que si está a su alcance me los enviara, pues serían de gran provecho para mí como para algunos más. Estoy deseosa de tenerlos en mis manos para así estudiarlos y sentirme más segura de lo que yo creo. Así se expresa Ana María Pupo de Sagua de Tánamo, en la provincia de Holguín, Cuba. Agradecemos a esta oyente su interés en el material sobre el arrebato, cuyas 6 conferencias se las hemos enviado ya. Esperamos que la lectura de este material inspire su fe en este aspecto de la segunda venida de nuestro Señor. Hemos enviado otro material profético a Rosalía Hernández en Tasajeras Vanes, también de la provincia de Holguín, en Cuba. Damos gracias a estas 2 oyentes cubanas por favorecernos con su audiencia allí en Cuba y por decir presentes en nuestro programa de hoy. Saludamos a todos nuestros oyentes en Cuba, Haití, República Dominicana, Puerto Rico, Curazao, Aruba y las Islas Caicos. A cada uno deseamos las superabundantes bendiciones de nuestro Dios y Padre desde el cielo. En este programa a menudo tratamos sobre la profecía bíblica. Nuestro consejero vuelve a nosotros con uno de estos temas, el cual titula
La apostasía que ha de venir. Mi dilecto amigo radial, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, en 2 Tesalonicenses 2:3 leemos estas palabras: Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hay una gran apostasía colgando como nube negra sobre el horizonte de esta humanidad. Debemos estar alertas. Debemos interiorizarnos del hecho de que hay varios aspectos de apostasía contemporánea, apostasía de ahora mismo, que subrayan y confirman la verdad de la gran apostasía que se avecina. La palabra apostasía significa básicamente desertar o rebelarse de una posición que antes se tenía. Es defección o revuelta contra algo que antes se sostenía. En la antigüedad se usaba para describir las revueltas políticas o militares. Hoy esta palabra tiene más una connotación religiosa que política o militar. En el Antiguo Testamento, la palabra apostasía se usa para indicar rebelión contra Dios. En el versículo de 2 Tesalonicenses que hemos leído al principio, la palabra apostasía insinúa una época especial de rebelión futura contra la autoridad de Dios y de su Cristo. Esta será encabezada por el hombre de pecado, el hijo de perdición o anticristo del período de la gran tribulación. No obstante, en el más lejano pasado, así como en el presente, el espíritu de apostasía estuvo siempre sacando su odiosa cabeza. Nunca ha descansado. La carta de Judas apóstol, escrita en los términos más cortantes, es un tratado fuerte contra la apostasía. aún el manso apóstol San Juan nos recuerda por medio de su amorosa epístola, que escribió ya hace 2 milenios, que ahora han surgido muchos anticristos. Los siglos han transcurrido, uno de ellos, alguna forma de apostasía se ha manifestado. Esta tendencia hacia la rebelión culminará con un gran clímax y la aparición del anticristo sobre la tierra. Uno de los errores tempranos de la Iglesia, por allá por los siglos II y III, fue el agnosticismo. Esta herejía pretendía tener un conocimiento completo y trascendental de la naturaleza y de los atributos de Dios. Según el gnosticismo, la salvación se obtiene por medio de un conocimiento místico, superior, vedado al término medio de los creyentes. Fue precisamente la densa niebla de la apostasía reinante en el siglo XV que necesitó y precipitó la reforma protestante. Pero la reforma no depuró para siempre a la Iglesia. Piénsese en el insidioso racionalismo de hoy, que proclama que la razón humana es competente para encontrar y definir la verdad religiosa sin ayuda sobrenatural o sin la revelación de la Biblia. El racionalismo encuentra como aliados al agnosticismo tradicional, así como al humanismo secular prevalente en nuestros días. Por su parte, el liberalismo, tan difícil de definir como corrosivo que es, tan variado como relativo, duda, niega o modifica la doctrina de la autoridad y de la inspiración de la Biblia como palabra de Dios. Hay liberales aún dentro de los cuerpos más ortodoxos del iglesianismo. Su febril rebelión permea muchas de sus fábricas de pastores o seminarios y escuelas bíblicas, así como iglesias, grupos y asociaciones religiosas de toda clase. Así es, señoras y señores, el revelado corazón del hombre no tiene lugar para la fe simple y sencilla que proyecta la Biblia. Tiene mucha capacidad para avanzar en el campo del comercio, eso sí. Avanza en la manufactura, en las artes, en las ciencias, en el poder militar y naval, en la ciencia del espacio, en la técnica electrónica, en las ingeniosas computadoras, en la ingeniería genética. Pero el corazón retrocede en el campo más importante, en el que es de más valor. De veras, el corazón del hombre es un analfabeto en el campo que lo afecta en su vida aquí y que determina su vida en el más allá. Las grandes mayorías se encuentran superafanadas exclusivamente en los quehaceres mundanos. Estamos obsesionadas solo con el progreso, por el avance en las cosas de la materia. No prestan oídos a los siervos de Dios que con fidelidad pregonan la verdad que salva y regenera. Muchos se les ha amonestado a que huyan de la ira que se avecina, pero esta sorda muchedumbre sigue su derrotero sin siquiera presentir su descalabrado destino. Gracias a Dios, hay un remanente fiel que también sigue su marcha. La creencia en la Biblia sigue firme. La fe en Jesucristo, aunque escasa, todavía ilumina la tierra. La proclamación del mensaje de redención no está preso, sino que a paso de gigantes también trafica por el globo. La predicación del mensaje del Evangelio, sin embargo, no tiene como objetivo necesariamente que el mundo se convierta. No tiene como objetivo su regeneración material. Más bien es un instrumento de Dios para tomar de entre las naciones un pueblo para su nombre. Es un pueblo escogido, peculiar, es un sacerdocio real y apartado. A través del mensaje del Evangelio, que muchos con sarcasmo llaman la locura de la predicación, Dios está salvando a algunos aquí y allá y en todas partes. No para bendiciones terrenales, como ya se ha dicho, aunque sí, éstas pueden venir como añadidura, sino para bendiciones celestiales. Dios nunca ha optado por someter a las naciones a la fe de Cristo por la fuerza. Simple y amorosamente, Dios junta una compañía llevándolos a formar parte del cuerpo místico que ulteriormente estará con su Hijo para siempre en la gloria. No hay un solo versículo en la Biblia que proclame que el mundo vaya a mejorar. Al contrario, la Escritura dice que el mundo irá de mal en peor, que los hombres malos y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. En cambio, no es así con el hombre de fe. Este ha visto y ha recibido la luz. Tiene la vida eterna por medio de Jesucristo. Rehúsa aceptar el consejo de los malos, no anda en camino de pecadores, ni se aparea con los burladores. El hombre de Dios, el hombre espiritual, va de bien en mejor, no de mal en peor. El hombre espiritual va de gloria en gloria. Halla su delicia en la ley de Dios, meditando en ella de día y de noche. Llega a ser como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Lo que hace prosperará. Será como árbol de vida plantado en el jardín de Dios. Y final y eternamente morará por largos días en la casa de Jehová. ¡Qué bendito destino le aguarda! No por obras de justicia que haya hecho, sino por la infinita gracia de Dios, que en su misericordia lo ha perdonado, lo ha aceptado, lo ha recibido. Pero los malos, ¡ay, los malos! Son como la paja que arrebata el viento, la zarandea, la hace volar incierta de aquí para allá, y por fin la hará desaparecer. La Biblia asegura que los malos serán finalmente trasladados al infierno, toda la gente que se olvida de Dios. Pero gracias al Padre de las Luces, la Biblia presenta el camino de la vida y de la esperanza. Es un camino de oportunidad para todos. Dios no quiere que ningún hombre se pierda, sino que se arrepienta de su maldad y venga al conocimiento de la verdad. Las Escrituras señalan el camino de vida y el camino de muerte. ¿Quién será tan insensato que escoja morir en vez de vivir? Amigo nuestro, escoja usted la vida. Apresúrese a hacerlo, porque los días que vivimos son malos. La hora de la oportunidad es ahora. Postergar esta decisión puede probar ser el más nefasto error que jamás usted cometiera. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús, y el que a mí viene, de ninguna manera lo rechazo.
Para establecer contacto con nosotros, escriba una carta o tarjeta postal a
En esto pensad.
Apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana. Apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana. Muchas gracias por su atención a nuestro programa de hoy. Por ahora nos despedimos diciéndole:
piense en estas cosas.